Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 11 minutos del martes 28 de mayo, Día Mundial de la Hamburguesa y Día Mundial del Perro sin Raza.
Los perros de raza, digamos que han sido siempre los mimados, los que todo el mundo ha tenido muy cuidados y tal, y los mestizos son los que sueles encontrar en la calle y han tenido que buscarse la vida y sobrevivir como han podido, con lo cual han desarrollado una picardía y una inteligencia que pocos perros de raza tienen.
Pues mira, interesante saberlo. Es además el día de felicitar a los caraunos, a los helicólides, a los ladislaos, a las ubaldescas y a los germanes.
Sacarse el carné, sacárselo. El carné es yo estaba... es terrorífico, ¿eh?
Bueno, no sé si tanto como terrorífico, pero sacarse el carné de conducir puede convertirse en un auténtico dolor de muela, sobre todo si no hay manera de que te examinen. La escasez de examinadores y también de administrativos está generando listas de espera de hasta 3 meses, un problema grave, sobre todo cuando ese carnet se necesita, por ejemplo, para poder trabajar. Lo sabe muy bien Enrique Lorca, que es el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas, que va a ser uno de nuestros invitados de hoy. Los cementerios son lugares que provocan sentimientos encontrados. Evidentemente son lugares tristes y hasta lúgubres, pero también dicen mucho de nuestra cultura, por no hablar de las piezas artísticas que contienen y de que sirven de reposo a grandes personajes, a unos muy conocidos y a otros menos, pero con historias muy interesantes. Marta San Mamed ha recorrido decenas de camposantos para escribir su libro De tumba en tumba, ruta misteriosa por los cementerios de España. Enseguida hablamos con ella de su experiencia. Y hoy también nos vamos a enterar de cuáles son las nuevas especies de peces que se van a reintroducir en el río Manzanares. Lo haremos con Elena de la Paz, que es la jefa del Departamento de Depuración del Ayuntamiento de Madrid. En gestos que son palabras, José Luis Martín Ovejero, nuestro experto en comunicación no verbal, va a analizar lo que se esconde detrás de los saludos de Zelensky al rey Felipe y a Pedro Sánchez. Y Clara Esteban volverá a poner en valor los estrenos de las diferentes plataformas en su sección Enganchados en Serie. No creo que pase la posteridad como efeméride la caída de cascos de Nieves Ortiz, pero ha habido otros acontecimientos un poquito más importantes que yo creo que merece la pena que recordemos, Nieves.
Por supuesto, mira, por ejemplo, tengo que empezar hablando de nombre propio, el de María Dolores Pradera, cantante y actriz, que falleció un día como hoy de 2018 con 94 años.
Ojalá que te vaya bonito.
Nacida en Madrid, a los 6 años se marchó a Chile con su familia, regresando poco después a España. En su adolescencia vivió la Guerra Civil Española y a su término inició estudios de bachillerato que no terminó para dedicarse al mundo de la interpretación y de la música. Durante 10 años estuvo casada hasta su separación con Fernando Fernán Gómez, con quien tuvo 2 hijos. A ella se debe la popularización en nuestro país de buena parte del gran repertorio hispanoamericano, temas firmados entre otros por Cuco Sánchez o José Alfredo.
Te adoré.
También hace un año fallecía Antonio Gala, poeta y dramaturgo español.
Me sorprendió la muerte, se dice. A mí cuando llegué le diré buenas noches, ¿cómo está usted? Y qué desagradable profesión, le diré. Y ella me dirá, por la suya tampoco se crea usted que ha sido muy grata. Pero no me importará.
Bueno, con ese humor ácido, el autor de La Pasión Turca se refería a la muerte en una entrevista. Nacido en Ciudad Real, publicó su primera novela en 1990, El manuscrito carmesí, con la que ganaría después el Premio Planeta. Con 92 años murió en el convento cordobés, donde creó una fundación para impulsar a jóvenes creadores y donde se enclaustró voluntariamente 15 años antes. Y con el himno de Valencia de fondo nos vamos a un 28 de mayo de 1376, cuando el rey Pedro IV de Aragón, el ceremonioso, autorizaba la construcción de la torre de la catedral de la ciudad de Turia, conocida como El Miguelete. ¿Por qué se llama El Miguelete? Bueno, pues su nombre viene porque la torre de la campana se puso el día de San Miguel Arcángel. Y termino así de romanticona con este tema, When a Man Loves a Woman. En 28 de mayo de 1966, Princess Leaks llegaba al número uno en Estados Unidos con este tema.
Y puestos a recordar, hagámoslo con alguien que nació un día como hoy, Belén.
Sí, una de las figuras más reconocidas de nuestro país, cantaor, humorista y con semáforos propios en su Málaga natal.
Un pecador de la pradera nacido después de los dolores.
Chiquito de la Calzada, Gregorio Esteban Sánchez Fernández, según consta en su partida de nacimiento. Eso sí, pronto, muy prontito se subía a los escenarios. Tenía solo 8 años, era un chiquito y vivía en la calle de la Calzada. El nombre artístico estaba más que cantado y nunca mejor dicho. Y es que empezó cantando flamenco, un arte con el que recorrió España entera y parte del extranjero. 2 años estuvo, de hecho, viviendo en Japón precisamente por ese motivo.
Queda Queen.
La brisa del litoral. Ahora nos costaría creerlo, pero le vimos en un episodio de Vacaciones en el Mar. Brevemente, sí, era uno de los palmeros de una de las actuaciones en el barco. Después, mucho después, llegaría su boom. Fue en la televisión en los años 90. Él tenía más de 60 años cuando le vimos por primera vez en un programa de humor. Contaba chistes de una manera como nunca antes se había hecho, con unos movimientos sobre el escenario difíciles de imitar, aunque se intentó y mucho, y con expresiones que han pasado a la historia. Hoy el fistro de pecador de Chiquito de la Calzada habría cumplido 92 años. Estés donde estés, muchas felicidades y hasta luego, Lucas.
Palabra y frase del día, Clara.
La palabra de hoy, lo siento, es tumba. Vaya. Lugar en el que está enterrado un cadáver. Es la definición del diccionario y viene del griego timbos, que quiere decir bulto o hinchado. Hay muchas palabras que tienen esta raíz, y que también van por ahí, por ese significado de bulto o hinchazón. Si pensáis un poquito, seguro que dais con ellas. Y significa esto, bulto o hinchado, pues por el montón de tierra que se forma al enterrar un ataúd, un sarcófago, un cadáver. Las culturas como la de Mesopotamia, los mayas o la antigua China, pues ya recogían esta tradición de los enterramientos en épocas muy remotas y en lugares muy alejados del planeta. Es curioso ver cómo hay similitudes en la forma de gestionar pues el cuerpo de los difuntos y en las creencias sobre cómo había que honrarle y prepararle para su siguiente vida, también para la importancia y la necesidad de cumplir rigurosamente con los rituales, porque si no las consecuencias podrían ser terribles. Llama la atención pues cómo está, cómo tenemos tan dentro en el ser humano que estos rituales han de hacerse así, aunque esas culturas estén totalmente desconectadas y en puntos pues totalmente distintos de la geografía. Siempre se ha enterrado a los muertos y siempre se han hecho rituales y ceremonias en torno a los enterramientos. Bueno, vamos con la frase de hoy, que es de Karen Christensen Blixen Fineke. Si os digo Isaac Dinesen, igual os suena un poquito más. Fue el seudónimo que eligió para poder publicar siendo mujer en la primera mitad del siglo XX, y bajo ese nombre de varón publicó, entre otras novelas, Memorias de África, la historia basada en su propia experiencia en Kenia, donde vivió con su marido y de donde regresó a Dinamarca separada, enferma y arruinada. Menos mal que la escritura, bueno, pues curó sus heridas. Y hablando de curas, la frase es la siguiente, a ver si os gusta, espero que sí, porque a mí me ha encantado. La cura para cualquier cosa es el agua salada, sudor, lágrimas o el mar.
Me quedo con el mar, déjate. las lágrimas para nada. Bueno, el sudor viene es una porquería. A decirnos, el mar es lo único estupendo que hay.
A veces sal. Las cosas se curan también con el agua salada de las lágrimas, ¿no?
O no te voy a decirte.
Sudando, déjalo. Esforzándose.
Déjate, que tenemos por delante meses en los que vamos
nos
a sudar.
Nos quedamos con el mar.
Aquí viene con su triqui tiqui tran.
Sudando, claro, con el bailecito bañadero.
Hombre, todavía no has empezado a sudar, ¿eh?
No, todavía no, pero ya, cuando llegue la una, sí.
Bueno, eso sí, hace un poquito de calor. Bueno, dicen que vuelve otra vez a bajar las temperaturas de cara al fin de semana.
Sí,
¿eh?
Esto es una montaña rusa térmica.
Pero está muy bien. No acuñes más términos meteorológicos, que bastante te habrá montaña rusa térmica también tenemos. Lo de toda la vida de Dios,
es
vamos.
Decir, estamos superando los 30 grados de cara al fin de semana, bajarán las temperaturas.
Bueno, sí. No, pero está bien, hombre, que estamos en mayo todavía.
Pues una conga térmica.
Eso, bien. ¿Qué les vamos a pedir hoy a los oyentes? Hoy les pedimos más que, en fin.
Pues a ver, todos atentos en casa, sí. Porque hoy buscamos, queremos que compartáis con nosotros esos hábitos, tradiciones, costumbres extranjeras que a ti te han llamado la atención.
Bueno, ¿vale? Bien.
Te fuiste quizá sin pagar y con la cabeza muy alta en un restaurante en Austria, porque allí te puedes largar si no te han traído la cuenta después de haberla pedido 3 veces.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bonito.
Te llamaron la atención, te fue, además, el guía de tu viaje organizado en Japón, porque te sonaste los mocos en público.
No se puede.
No, que sea ni con pañuelo ni nada.
Ah, vale.
Acabaste rociado de canela en Dinamarca porque ya tenías 25 años y estabas soltero.
¿Ah, sí?
Sí, en Dinamarca, nada, a los 25, como no estés ya ahí con pareja, te bañan en canela.
Bueno.
En Alemania te llenan la habitación de calcetines colgados del techo.
¿De calcetines?
Sí.
Prefiero la canela, huele mejor.
Sí. Además, la canela luego se aprovecha, que a lo mejor empiezas los 25 solteros y luego acabas con un revolcón.
Me encanta.
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o al Telegram.
¡Atención, audiencia! ¡Hoy no puede ganar Carlos de ninguna manera!
Pero vamos, señora.
Está desbocada esta señora.
Está loca, ¿no?
Pero completamente.
Se le ha ido la cabeza.
Sí, bueno. Es que llevan ganando.
Sí, voy con buena racha. Bueno, ayer, bien.
Tampoco.
Con uno basta.
Tampoco para volverse loco. Vamos.
¿Has visto el reto de hoy?
Sí, y me estoy dejando los ojos realmente. No termino de ver nada.
A ver, hoy es un poquito complicado, yo lo reconozco, pero...
Sí, pero está muy bien.
Está muy bien. Es una bombilla reflejada en un espejo y lo que preguntamos es cuántas diferencias hay entre las dos bombillas.
Ya.
Hay que tener en cuenta la refracción, es decir, que se ve al revés la bombilla que está en el espejo. ¿Sí o no?
Sí.
Vale.
Efectivamente.
Bueno.
Lo cual complica un poco la cosa.
Claro.
Pero bien.
Bueno,
bien.
Teniendo en cuenta eso, pues uno puede darse cuenta si hay diferencias.
Bueno.
A ver, como mínimo hay una.
Sí.
Pero puede haber dos.
Ajá.
Y puede haber tres.
Bueno.
Hay que encontrar al menos una, ¿eh?
Sí, también es verdad. Pues llevo un rato mirando y, en fin.
Ay.
Estoy torpe yo y me he levantado torpe.
Luego te la enseñaré a la 1:05. Es que tengo que hacer unas cositas y eso, mientras.
Bueno, pues si sois muy del juego. Tiene mucho aficionado al juego este de las diferencias,
sí.
Buscar diferencias entre dos imágenes aparentemente iguales, pero en este caso encima...
Con la dificultad
de que una
espejo.
Es el reflejo de la otra, exactamente. @ buenos días, OM. Entráis ahí, veis las dos bombillas... Y decidís qué diferencias hay entre las dos. Por lo menos hay una. Como poco hay una y como mucho hay tres.
Exactamente.
¿Pero puede haber dos?
Sí, perfectamente.
Es
claro.
Más, si hay tres, hay dos. Y hay una. Pero no, el total de las diferencias, uno, dos
mínimo
o tres.
Mínimo uno, máximo tres.
Pues nada, podéis pasar la mañana muy entretenidos, buscando diferencias. Votáis por la opción que creéis que es la correcta. ¿Qué cantan estos? ¿Por qué están estos señores cantando? Ah, se encendió la bombilla, se llama esto. Ah, es que digo, estos señores están aquí como locos,
el rocío,
desgañitándose mientras yo hablo. Digo, pero ¿por qué están estos señores aquí pegando voces? Bueno, lo dicho, @menoriasom, cuenta de X, Twitter, entráis,
miráis,
buscáis diferencias.
Y que se os encienda la bombilla, venga.
Exactamente, a @menos5 me cuentas. Las diferencias, me cuentas a ver dónde están. Si hay una,
tanto,
bueno, ¿dónde está la diferencia? Y si hay más, pues
vendré
¿dónde están
con todas? Los resultados parciales.
Venga, estupendo.
Venga,
genial.
Hasta luego.
Gracias, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves se la juega el Estudiantes desde las 8 de la tarde por el 106 de la FM. En el partido de la onda te contamos el quinto y definitivo encuentro del equipo madrileño en casa ante el Betis. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
No es la primera vez que pasa, ¿eh? Pero vuelve a ocurrir en muchas provincias españolas. Hablo del retraso que están sufriendo quienes se quieren examinar del carnet de conducir, hasta 3 meses de espera en algunos puntos de nuestro país. Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay ese colapso en las pruebas? Bueno, pues ahora enseguida lo vamos a saber, porque realmente es un tema importante. Cuando uno se quiere sacar el carnet de conducir, bueno, pues por tenerlo, que cada vez ocurre menos, por cierto, bueno, la cosa es fastidiosa, pero no es grave. El problema llega cuando alguien necesita urgentemente ese carnet de conducir porque se lo piden, por ejemplo, para conseguir un trabajo. Tenemos con nosotros a Enrique Lorca, que es presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas, a quien vamos a preguntar qué es lo que está ocurriendo. Enrique Lorca, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿por qué hay esas listas de espera? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues esto es muy sencillo, y yendo al grano directamente, no hay examinadores y personal administrativo suficiente en la jefatura de tráfico. Y bueno, las autoescuelas tenemos una demanda, y sobre todo ahora en esta época estival, esta época de verano y también en Navidades, que es cuando los estudiantes pues tienen sus vacaciones y aprovechan para obtener su permiso de conducción, y coincide, bueno, pues como es también lógico, con las vacaciones que se suelen tomar, pues bueno, pues todos los trabajadores, y no van a ser menos los funcionarios, ¿no? Entonces al final ahí se produce un cuello de botella que lo que hace es que pues haya esa lista de espera, ¿no? Esa semana, esos meses, y con ese perjuicio notable y gravoso pues para la ciudadanía en general, porque como bien has indicado, muchos de ellos lo necesitan para optar a un puesto de trabajo, unas oposiciones, claro, o para simplemente moverse, ¿no? Y bueno, pues así estamos. Y no es algo nuevo, sino que viene ya desde muchísimos años, ¿no?
Y porque
la Confederación Nacional de Autoescuelas reclamamos pues que haya una solución definitiva y no parches, que es lo que está ocurriendo.
Bueno, y porque hay tan pocos examinadores, que es la siguiente pregunta, porque es un trabajo, no sé, mal pagado, porque es precario, porque hay más jubilaciones que ingresos. ¿Qué es lo que está pasando para que haya ese déficit?
A ver, lo primero, al ser funcionarios, pues lógicamente tiene que haber una oferta pública de empleo. Y entonces, bueno, pues se tiene que convocar esas plazas. Y eso es porque personas dispuestas a ejercer de examinador las hay. De hecho, hay muchos profesores de formación vial, muchos profesores de autoescuela, que están, cada vez que se abre esa oferta, pues optan y acceden, ¿no? Es decir, que al final la limitación la pone, el gobierno, la administración, ¿no? El Estado.
Bueno, ¿cuántos examinadores hay actualmente y qué, más o menos, cuál es la media de personas que quieren acceder al carnet de conducir al año?
A ver, la plantilla de examinadores ha ido fluctuando. Ahora estamos en 700. Es cierto que ahora se van a incorporar 54 nuevos examinadores.
Bueno.
En breve se incorporarán 40 más. Son bienvenidos, obviamente, pero claro, hay que tener en cuenta las jubilaciones que se producen todos los años, las bajas, que es también pues lógico y normal que haya bajas, se ponen enfermos, tienen sus percances, y el tema es, el asunto es que no hay un dimensionamiento adecuado en cuanto al número de examinadores, y también hay que decir que falta también administrativos en las propias jefaturas, es decir, aquellas personas que preparan la documentación para que los examinadores puedan ejercer su función, porque se da la circunstancia de que en algunas jefaturas examinadores, en vez de estar examinando, están las propias jefaturas realizando esas tareas administrativas, ¿no? Parece ser, según ha dicho el ministro Marlaska, que van a venir 500 administrativos a las distintas jefaturas, y por supuesto pues serán muy bienvenidos, pero aún así lo que no podemos estar es año tras año pues sufriendo, bueno, yendo de parche en parche, y a las pruebas nos remitimos que no hay una solución definitiva, ¿no? Y bueno, desde la autoescuela pues lo que reclamemos es que se busquen otros sistemas, que los hay, que son muy factibles y que se puedan implementar.
Ahora hablamos de esos sistemas, pero claro, hablamos de funcionarios públicos. Hay otros países donde existe un modelo mixto, es decir, de funcionarios públicos pero también privados. ¿Sería una de las soluciones?
Nosotros hemos planteado, a nosotros nos da igual el sistema que se utilice, lo que queremos es que se pueda examinar los alumnos que ya hemos preparado. Entonces, hemos ido examinando durante todos estos años distintos sistemas que hay y distintas opciones, y como bien apuntas, por ejemplo, en Portugal, nuestro país vecino, tiene un sistema mixto. Ellos hace muchos años tenían una lista de espera también muy considerables y sacaron este sistema, y desde entonces están funcionando perfectamente bien. ¿En qué consiste? Bueno, pues el alumno decide si quiere ir. Esto es igual que las ITVs, o igual que a día de hoy las universidades. Uno puede elegir si quiere ir por la universidad pública o la privada. La sanidad, A ver, todos queremos la sanidad pública gratuita, claro. Y estamos encantados. Ahora, últimamente sale, bueno, que falta personal, pero bueno, siempre tienen la opción de ir a la sanidad privada. Y bueno, igual que la seguridad aeroportuaria, que tan compleja es, está en manos de seguridad privada. Es decir, hay ejemplos más que sobrados de esos sistemas público-privado que están funcionando perfectamente bien y con sus controles pertinentes. En Portugal esto está ocurriendo así, y si uno quiere examinarse por el sistema público, pues igual tiene una lista de espera de 2 o 3 meses, y por lo privado en 7, 8, 9 días ya se ha podido examinar, ¿no? Bueno, pues planteamos esta opción, como pudiese ser cualquier otra, o que doten de plantilla suficiente. Pero el caso es que van sacando plaza de examinadores, pero se van jubilando más o están de baja más, y al final las cuentas no salen.
Desde la Asociación Española de Profesores de Formación Vial, apuntan también a que la causa de este colapso y de la falta de examinadores podría estar también en el sistema de evaluación de conductores. No sé exactamente a lo que se refieren, pero no sé si usted coincide también en este análisis.
A ver, a lo que se refieren, que nosotros también lo reivindicamos, es no al sistema de evaluación, porque, a ver, no perdamos de vista que un joven, cuando va a optar al permiso de conducción, pues está sometido, debe recibir una formación adecuada, y luego lo que garantice que cuando obtiene el permiso de conducción, pues sea un conductor seguro. Eso lo determina el examen. Entonces, los sistemas de evaluación están, bajo nuestro punto de vista, bastante bien implementados, porque hay que asegurarse bien de que el conductor tenga los mínimos para ser un conductor seguro. A lo que se refieren es la formación. ¿Qué nos encontramos en las autoescuelas? No siempre, pero sí en una proporción más allá de la que nosotros desearíamos. Pues jóvenes que quieren sacarse su permiso de conducción, más allá no le importa la formación, no le importa la seguridad, ellos quieren obtener ese trámite, pasar ese trámite. Y entonces muchas veces quieren ir a examen antes de estar lo suficientemente preparados. ¿Qué ocurre? Pues bueno, lógicamente que suspenden. Claro, si van suspendiendo, pues de alguna manera la bolsa de alumnos que están esperando no disminuye, ¿no? Todos quisiéramos tener unos porcentajes de aprobado mayores, pero para eso dependemos de que el alumno o los padres, bueno, pues estén por la labor de confiar en el criterio, que así tiene que ser, de los profesores y profesoras, pero a la misma vez nosotros reclamamos a la Administración, a la Dirección General de Tráfico, que nos dé herramientas, pues porque al final el alumno es el que decide, oye, me llevas a examen, y si no, pues me voy a otra escuela que ya alguien me meterá a examen, ¿no? En nuestro entorno europeo, en la inmensa mayoría de países, hay una formación reglada, una formación obligatoria, que garantiza unos mínimos. Aquí en España no la hay. Y aprovecho para decir que si queremos realmente reducir la siniestralidad vial, hay diversos estudios de universidades, identidades y organizaciones expertas en seguridad vial que todas y cada una de ellas recomiendan la implementación de unos módulos de concienciación. Serían unas horas donde ahí se actuaría con los alumnos para concienciarlos, para que interioricen unos hábitos correctos, más allá de aprender unas normas, la teoría, aprenderla de manera memorística, que eso al poco tiempo se olvida, ¿no? Yeah. Bueno, eso viene contemplado en la Ley de Seguridad Vial, pero todavía no se ha dado el paso, todavía no se han implementado esos módulos de concienciación. Pues, yeah. Vamos a ver.
Bueno, a ver si se implementa, y se implementa también criterios, digamos, unánimes en todo el país, porque a nadie se le escapa, Enrique, que hay lugares donde además tienen fama, donde uno consigue el carnet de conducir de una manera mucho más fácil que en otras. No sé por qué, pues se supone que todos los exámenes tendrían que ser iguales, ¿no?
Pues todos deberían ser iguales. El teórico, el examen teórico sí, porque bueno, ahí están los cuestionarios, pero el práctico, al final, obviamente discurren por unos trazados, por unas carreteras, unas vías, un suelo urbano, y no hay la misma dificultad en Madrid, Barcelona o en grandes capitales que a lo mejor en otros centros de exámenes de ciertos pueblos. Bueno, pues lógicamente hay menor complejidad. Que los examinadores, pues bueno, pues puedan de alguna manera intentar hacer su trabajo y asegurarse que tengan esos requisitos mínimos, esa formación mínima. Sí, pero bueno, así está la situación. Es un sistema o es un tema complejo. Me consta que la Dirección General de Tráfico hace años intentó establecer, bueno, pues unos requisitos, digamos, homogéneos, pero es bastante complicado.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, sobre todo aquellos que aspiran a sacarse el carnet de conducir, que tengan un poquito de paciencia, porque dependiendo un poco de la zona de España, bueno, pues se van a encontrar con listas de espera más o menos larga. A ver si desde el Ministerio del Interior, por fin, el ministro Grande Marlaska pone solución a esta cuestión que al final perjudica a todos. Perjudica a los conductores, a los futuros conductores, perjudica a quienes están buscando un trabajo y tienen posibilidad de conseguirlo solo si tienen ese carnet de conducir, perjudica a las autoescuelas, perjudica a quienes aspiran a convertirse en examinadores, en fin, que es una situación complicada que esperemos que se resuelva en breve. Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas. Lo dicho, que tengan suerte.
Muchísimas gracias. Ahí estaremos luchando, reivindicando y defendiendo los derechos también de las autoescuelas, que somos pequeños negocios y que han cerrado en los últimos años, ahí está el dato, más de 1.300 autoescuelas.
Madre mía.
Lo cual es descriptivo de que al final nos están cercenando, coartando y están limitando nuestro trabajo, cosa que a día de hoy es incomprensible. Pero bueno, sí. A ver si de una vez por todas se le pone solución.
A ver si es verdad.
Muchísimas
un abrazo
gracias.
Muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla. El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Aunque parezca mentira, el libro del que vamos a hablar a continuación es muy ameno. Digo que puede parecer mentira porque es un libro que lleva por título De tumba en tumba, ruta misteriosa por los cementerios de España. Es verdad que los cementerios, hombre, no son lugares alegres precisamente, pero esconden muchísimos secretos, desde obras de arte hasta personajes muy ilustres que reposan ahí eternamente. Y luego hay también personas que a lo mejor han pasado más desapercibidas, pero que tienen historias muy curiosas. Bueno, de cementerios se lo sabe absolutamente todo Marta San Mamed, que se ha especializado precisamente en historia y arte funerario. Ha explorado cientos de cementerios, ha escrito otros libros también sobre el tema, pero ahora presenta este De tumba en tumba, ruta misteriosa por los cementerios de España. Marta, muy buenos días.
Ay, Eli, qué ilusión hablar contigo, te admiro. Así que, muy contenta.
Pues lo mismo, lo mismo a ti, porque, oye, tú sabes que una de las cosas que yo suelo hacer cuando visito un pueblo nuevo y paso, yo, si puedo, me meto en el cementerio. Es verdad que me meto, es verdad que me meto con un poquito así como de cosa, porque yo soy muy aprensiva con el tema de la muerte. Pero es verdad que prácticamente en todos descubres cosas realmente asombrosas. Desde esculturas que dices, madre mía, ¿esto cómo puede estar aquí? Hasta, fíjate, yo en un pueblo muy pequeñito de Valencia me encontré con tres tumbas exactamente iguales, con el mismo nombre y el mismo apellido. Y cuando pregunté, habían sido tres hermanas que habían ido muriendo, la siguiente le ponían el mismo nombre y a la tercera el mismo nombre. Que dices, madre mía, ¿qué cosas se descubren?
Por favor, te pido que me mandes, pueblo, porque hay un historión, porque ya estoy preparando otro más. Entonces, necesito, por favor, será por tumbas, ¿verdad? Y por historias.
Hombre.
Pero esto me encanta,
sí.
Me encanta.
Pues sí, luego...
Por favor, te lo pido.
Bueno, yo te lo mando. Luego es verdad que como encuentres a alguien que se llama como tú, te da así como mucha cosa. Ya. ¿De dónde te vino, por cierto, a ti esta afición por los cementerios?
Pues yo creo que fue casualidad. En mi casa, pues yo tengo familiares en un pueblito pequeñito de Toledo y por parte de madre en la Almudena. Claro, es un contraste enorme. El cementerio de Almudena en Madrid es el más grande de Europa. Entonces, claro, entrar en la Almudena, que hay, claro, ahí hasta un autobús que pasa por dentro y te pierdes, porque yo me pierdo siempre, me oriento fatal. Y claro, pues yo estaba acostumbrada a ir con mi familia a poner flores y a preparar. Entonces nunca he tenido esa sensación con los cementerios. Al contrario, a mí siempre me han dado mucha paz. Está demostrado ya a nivel neurológico y la neurociencia ya te dice que tener a la muerte presente es más efectivo que lo que estamos haciendo de ¡ay, ay, ay! ¿Cuánto más lejos? No. Cuando uno tiene la sensación, bueno, no la sensación, la única veracidad que hay, que la vamos a palmar, cuando uno sabe que se va a ir de aquí, se porta mejor. Se porta mejor, vive más intensamente, aprovecha más la vida, se da cuenta. Mira, en el libro digo que no tenemos... si una persona nace y tiene una esperanza de vida de unos 80 años,
sí,
tú te dices 80 años, hijo, me queda un montón, madre mía, pues fíjate lo que me queda. No. ¿Y si te da cambio a semanas y te digo que tienes 4.000 semanas?
Ya.
Ojito, se te ponen los pelos de punta.
Sí.
Y si tú echas cálculos y empiezas a pensar las semanas que ya llevas gastadas,
ya,
cuando lo pasas a semanas, y esto lo ves en los cementerios. En cementerios te das cuenta de que la muerte lo iguala todo, de que al final te va a dar exactamente igual tener o no tener ansiedad, estrés y vivir a salto de mata de 4 casas y 5 coches, porque al final acabas ahí, y que no te llevas nada, ¿no? Y lo decía el Papa, que nunca ha visto un velatorio con un camión de mudanzas detrás, y es verdad.
Entonces, yeah.
Yo pienso que lo hago por eso, a nivel terapéutico, ¿sabes?
Bueno, no sé cuántos cementerios has podido ver a lo largo de tu vida, pero muchísimos, no sé tampoco cuántos. Yo creo que prácticamente todos los pueblos de España tienen su cementerio.
Pero yo
¿no?
que son 17.000, ¿eh?
Bueno.
A tanto no me da vida, tanto muerto.
Como lo contemos por semana. cementerio por semana, madre mía. Nos da algo. Bueno, hablabas del cementerio de Almudena, que evidentemente aparece en tu libro, el más grande de Europa. Es verdad que es una ciudad a la hora de la verdad. ¿Cuál es el más pequeñito de España?
Oh, precioso, es además una historia súper bonita. El cementerio de Teresa, que está en Bausen, es un pueblecito del Pirineo de Lérida, ya está muy cerquita de la frontera, pues está a 2 pasos de la frontera de Francia, y es una historia hiper deliciosa de, un amor más allá de la muerte, ¿no? Porque Teresa fallece con 35 años de tuberculosis y al estar casada con su primo, con Sisco, que se adoraban y tiraron pa'lante, aunque no tuvieron la dispensa papal para, porque había que pagarla y eran dos familias bastante humildes, pues aunque no la tuvieron, ellos continuaron con su vida de amor y con su historia y tuvieron dos niños. Claro, la mala suerte es que Teresa fallece y no la quiere enterrar el cura del pueblo porque, claro, se había herido en pecado. Entonces, el pueblo entero se une porque querían mucho a la pareja y en una noche le construyen un cementerio a Teresa, que es el, claro, es el más pequeño del mundo porque solamente tiene una tumba
claro.
de 10 por 10. Claro, levantaron un murete con las piedras, le acabaron la fosa y la enterraron y ahí está Teresita, que yo la adoro. Yo he tenido la suerte de que ella ya un par de veces y siempre para mí es como mi historiaza de amor. Y ahí está. Sisco no pudo estar enterrado con ella porque tuvieron que huir a Francia con todo el tema de la guerra civil con sus dos hijos y no pudieron regresar. Sé que está enterrado en Francia, pero sí, el cementerio más pequeño del mundo al lado del más grande, ¿verdad? Está 5 millones de habitantes al lado de uno.
Sí,
bueno,
fíjate. Casi. Fíjate, es verdad que los cementerios guardan muchas historias de amor. Es verdad que en España tenemos al único enamorado enterrado de pie.
Sí.
¿Y por qué?
Esta es otra historia también de amor, para que veas tú cómo al final nos acabamos moviendo por amor. O sea, es una de las cosas que aprendes cuando... Pues mira, este chico pidió ser enterrado de pie porque también se enamoró de una chica que trabajaba en la casa de unos señores, o sea, de Heredia, y esta chica venía de Cuba. Entonces se enamoró, o sea, pero de una forma muy loca. Pero esta chica tuvo, yo no sé, ya no me acuerdo ahora si fue cólera, una enfermedad contagiosa. Y él pegadito a ella, hasta el punto que todo el mundo sabía que, claro, tan pegadito a ella, pues iba a fallecer y falleció. Y pidió eso, pidió que quería ese enterrado de pie para estar vigilándola constantemente y mirando a su novia. Lo raro no es que le quisiera enterrar, lo raro es que la familia hiciera caso.
Pues sí,
desde luego. No podemos hacer caso, claro, esa es historia. Bueno, tú puedes pedir lo que te dé la gana, pero el vivo al hoyo y el muerto al bollo. Entonces, claro, y sin embargo, él le hicieron caso y efectivamente yo he comprobado y sí, es una historia real, el único en España, claro, de estas características. Pero vamos, también te digo, Eli, que me pasa... como me acaba de pasar contigo, que basta que salga el libro para que mucha gente salga del armario y diga, oye, que a mí también me encanta pasear por los cementerios,
es verdad.
Pero también para que me cuenten historias como que tú ya me has dejado ahí con él de las tres
yo te
hermanas
busco,
iguales.
Te busco el pueblo. Y fíjate, a mí me llama muchísimo la atención también muchísimas inscripciones que hay en la entrada de los cementerios. Algunas muy tétricas. Y otras, en fin, que son a lo mejor parte de un poema, ¿no? No sé si el tema de las frases que suele haber grabadas en piedra en la entrada de muchísimos cementerios, hombre, eso revela también mucho, ¿no?, de la cultura del lugar.
Muchísimo, porque además es una barrera. Bueno, vamos a ver, es un mundo que tienes que franquear, quieras o no quieras. Porque esta es la grandeza que tenemos. Entonces, claro, es una manera de avisarte y de decir, mira, en el de Portugalete, tú que eres de esas tierras, en el de Portugalete dice, dice los malos, porque los vascos no os andáis con tonterías, los malos al infierno, los buenos al cielo, ¿vale? Ya está, o sea, que tengas claro que a partir de aquí hay dos vías, porque allí está enterrado en el Portugalete, está enterrado Antonio Palacios, que para mí es uno de los grandes arquitectos que ha dado la historia.
Es verdad.
Poco olvidado y poco conocido, y hizo esa joya que es el transbordador de Portugalete, que es una delicia. Y la cubierta de Atocha, de la estación de Atocha, bueno, y cuántas cosas más. Entonces, bueno, el libro vale también para reivindicar estas historias pequeñitas, como la que tú dices, la de Teresa, fíjate, o sea, en un pueblito pequeño, como de un Antonio Palacios, que yo creo que va siendo hora de darle su sitio
pues
en la historia.
También es verdad. Oye, si hablamos de arte funerario y de artistas funerarios, hay auténticas maravillas en los cementerios de todo el país. Estoy pensando en el de Comillas, por ejemplo. Pero luego es verdad que hay mucha escultura que nos sirve para identificar el lugar en donde hay enterrada una persona, por ejemplo. La tumba, como tú cuentas en tu libro, la tumba más visitada de todo el cementerio de Almudena es la de Lola Flores, ¿no? La identificamos rápidamente por la escultura de Lola y de su hijo Antonio.
Sí, es delicioso porque además... Bueno, a ver, yo digo, pero no lo he podido tampoco porque no se pueden contabilizar este tipo de visitas. También, por otro lado, también Rocío Jurado, Camarón, etcétera, los grandes del arte este, de la copla y del toreo, claro. Lola, es que si yo es uno de los cementerios que más conozco, porque claro, hay tanto dentro, hay tanto que documentar, que si casi todo el mundo está en la Mudena, hija, que es una cosa como si todo el mundo vive en Madrid.
Pues fíjate, 5 millones, pues es que...
Claro, tengo claro. Claro, entonces, claro, paso muchas veces porque está muy cerca de lo que es la capilla y efectivamente siempre hay gente, siempre, o sea, jamás. Y ya puede estar nevando, lloviendo, siempre gente. Y no le falta un clavel rojo a la faraona, no le falta, está claro. Sí.
Bueno, realmente el libro es entretenidísimo, es delicioso. Siempre, porque descubres cantidad de cosas, cantidad de anécdotas que vamos, que te las curro mucho como haces siempre, Marta, por ejemplo.
A currar.
El tema de la tumba de Anita Delgado, de la mujer del Maharaja de Kapurthala, vamos, esa española que era prácticamente analfabeta y terminó convertida, bueno, pues en eso, ¿no? En una Maharani. ¿Es verdad que alguien vigila su tumba?
Sí, su secretario. Porque claro, ella se casa, como tú has dicho bien, con el Maharaja de... No sé, siempre me lío, no sé si es Maharaja o
Maharaja. Yo tampoco. Mira, tenemos el mismo problema.
Sí, es como... Vale. Bueno, y mira que Javier Moro, que me descubrió a mí esta historia, fíjate, a través de un libro de la familia.
Sí, sí.
Claro, me lo ha dicho, y Marta es Maharaja, pero ahora se me olvida, no sé lo que me ha dicho. Bueno, el caso es que esta mujer, efectivamente, siendo semi-analfabeta, porque ella actuaba en el Cursal, que es como una sala de fiestas en Madrid, y ahí llega este hombre hipermillonario de la India, y claro, se enamora locamente, pero es que además le cuesta mucho conquistarla. No creas que fue fácil, porque Anita era poco leída y escribida, pero sin más era mujer inteligente, hasta el punto que acabó hablando 4 idiomas, viajando por todo el mundo, fue una mujer hiperculta, nunca perdió su gracia, su salero, que era lo que a él le volvía loco. Es una pena, porque claro, perdemos la naturalidad, ella nunca la perdió. Pero ¿qué pasó? Pues que se volvió a Madrid, porque era muy duro para una occidental, católica además, que estar casada con un hombre que tenía varias esposas. Entonces, le costó. Entonces, se volvió con su hijo y está enterrada en el cementerio de San Justo, efectivamente, en una lápida que tiene la empuñadura esta, la daga sají, la corona real, y enfrente está su secretario, que también pidió estar vigilándola también por el resto de sus días. Y bueno, dicen que fue su último amor, tampoco se ha podido confirmar hasta, pero sí, está enfrente, poca gente lo sabe. Es que hay gente que tiene como mucha... un amor que trasciende, ¿verdad? Porque dices, pero bueno, que tontería va a estar aquí en un nicho si no ve nada, ¿no? Bueno, pero bueno, el lado romántico de los cementerios, claro.
Claro que sí, cementerios además, algunos muy olvidados, que es una pena el cementerio inglés, pues por ejemplo, que lo conoce poca gente, que está bastante descuidado, hablo de aquí de Madrid. Lo cierto, Marta, es que tú haces una labor divulgativa muy, muy importante, porque no sé si, fíjate, da mucha pena, pero los cementerios no sé si están destinados a desaparecer, porque es verdad que cada vez hay menos enterramientos, cada vez la gente es más partidaria de la cremación y luego de esparcir las cenizas donde sea, o simplemente guardárselas en su casa o tenerlas. Claro, los cementerios son una especie de vestigio que queda... Que, como digo, parece que está destinado a desaparecer, y gracias a labores como la que haces en tus libros, que recordar el otro libro, ¿eh? Aquí yace o no.
Ese ya va a ser difícil de encontrar. Bueno, está. Bueno. Se puede encontrar, pero a un precio que ni te lo digo, porque no es dinero normal. La gente se ha vuelto loca.
Bueno, no, ya, no, está muy bien. Sí, que lo vuelvan a editar, hombre, por favor.
Mira, pues estaría bien.
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, de momento tenemos este de Tumba en Tumba, ruta misteriosa por los cementerios de España, que no solamente conviene que leamos, porque y además que lo vamos a pasar bien, aunque parezca mentira, pero es que además podemos ir a que nos lo firmes, ¿no? El día 15, en la Feria del Libro.
Sí, en la Feria del Libro, la caseta de Almuzara, que no me preguntes el número porque no me lo sé, pero estaré el día 15, sábado, de 11 a... Me parece 2:30, me han dado la hora de los grandes, que digo,
Una hora estupenda. Pues Marta Med, San Mamed, perdona.
Bueno, oye, que es como el de la catedral, por favor.
Bueno, también. Claro que sí. Nos vemos el día 15 de julio en la caseta de Almuzara firmando este libro estupendo que recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid, de tumba en tumba, ruta misteriosa por los cementerios de España. Vamos a descubrir cosas realmente asombrosas. Ahí lo dejo. Marta, un beso enorme.
Un placer, Vicky. Bien saludarte y charlar contigo.
Un besazo. Gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.